jugando mejor que nunca. Inclusive cuando Diego Armando Maradona jugaba contra el Napoli, nunca habían tenido una temporada tan brillante como la que están teniendo ahora, tanto en el Campeonato Nacional Italiano, en el Calcio, como en la Champions League. Van a jugar la próxima semana en casa contra el Frankfurt. Ya el Napoli derrotó al Frankfurt en Alemania 2-0. Así que también el empate es suficiente para ganar. Y el Manchester City de Pep Guardiola, que ha invertido más que nadie en el fútbol los últimos 10 años y no ha podido ganar ni una sola Champions League, juega contra el Leipzig de Alemania, mientras que el Inter de Milán se enfrenta al Porto de Portugal, ya para completar la Champions League, y vamos a tener ya a los 8 sobrevivientes. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feministas independientes cubanas han resaltado los logros en este Día Internacional de la Mujer. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Las activistas cubanas no tendrán la oportunidad de manifestarse en las calles de su país, como hacen millones de mujeres en el resto del mundo, que se agrupan en ciudades importantes para reivindicar su derecho a la igualdad y a no ser abusadas, violadas o asesinadas por el hecho de ser mujer. Pese a ello, las feministas cubanas también celebran en este 8 de marzo los logros obtenidos desde su surgimiento en una nación cuyos gobernantes no ven con buenos ojos términos como feminista o patriarcado.
El movimiento feminista cubano ha logrado alianzas entre las diferentes plataformas de activistas feministas que alzan su voz en las redes, en los foros de discusión y que ponen en valor las problemáticas de las mujeres cubanas, donde hace unos años prácticamente no se hablaba de ella.
Dijo Iliana Álvarez, directora del programa A las Tensas, que comprende un observatorio de género, OGAT, y está radicado en Madrid.
Las diferentes campañas que ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos meses, la de Casa Palanca en favor de las mujeres periodistas independientes, también la iniciativa de Alianza Cubana por la Inclusión, de realizar una guía sobre la violencia política contra las mujeres, también se realizó una campaña sobre violencia sexual y espacio seguro.
Álvarez destacó la inclusión de Cuba en 2022 en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la Asociación Mundo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
Y esto fue gracias al trabajo que vienen realizando los observatorios independientes de OGA y de Yo Sí Te Creo en Cuba.
El movimiento feminista cubano, uno de los más notables y aglutinadores de la sociedad civil cubana actual, busca exigir libertad, poner de relieve la lucha de las mujeres y el cese de la violencia machista.
Por ejemplo, la articulación entre nosotras, el tejido de redes de apoyo y de alianza para poder emprender y desarrollar el trabajo.
Señaló desde La Habana Marta Della Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
Por ejemplo, con la campaña de Tenemos Nombre que impulsa la Red Femenina.
Sin embargo, la periodista independiente y feminista habanera Kiana Anandra considera que aún falta mucho camino por recorrer.
Éxito vamos a tener el día que todas nuestras demandas estén cumplidas, el día que no seamos criminalizadas, el día que no seamos acosadas, el día que seamos legitimadas como un movimiento feminista independiente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex ha publicado, con motivo de este Día Internacional de la Mujer, un listado actualizado con los nombres de 137 prisioneras políticas cubanas, y dice que son 137 mujeres separadas de sus familias por disentir, afirma el mensaje publicado en Twitter por esta ONG y subraya que el 8 de marzo no hay nada que celebrar. Y es que este 8 de marzo, dos agentes de la seguridad del Estado han golpeado a la dama de blanco, Ania Zamora, en la estación policial del poblado Matancero, Carlos Rojas, a donde había sido citada. Así lo relató la activista.
Yo recibí una citación de trabajo del jefe del sector. Cuando llego allí, me llevan a una oficina donde habían varios oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos quien dice ser segundo jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa, y una oficial que me dice ella que es instructora del MININ y que se llamaba Dorca, y que iba a ser la encargada de levantarme los cargos porque yo financiaba a los presos políticos, visitaba la casa de Marta Beatriz Roque y publicaba en Facebook cosas contra el gobierno y el presidente. Llenaron una planilla, no la leí, no la firmé, porque yo no tengo presidente, yo voy a seguir publicando en contra de Díaz-Canel, en contra de la dictadura. Pero cuando le dije todas esas series de cosas, el oficial Orlando Figueroa se levantó para agredirme y la oficial Dorca me golpeó, me tiró contra el piso, tengo un golpe debajo del seno y otro en la mano, y en una estación de policía.
El activista Alejandro Garlobo, por su parte, se encuentra acusado de crímenes contra la seguridad del Estado y otros en Villa Marista, en La Habana. Desde allí, la historiadora de arte y defensora de los derechos humanos, Yamilka Lafita, ofreció la información a través de Radio Martí.
Alejandro Garlobo ya tiene abogado. El abogado lo pudo visitar ayer, porque ahora con el nuevo Código Penal, después de 24 horas, ya el abogado puede visitar al preso. En este caso él lo fue a ver, nos dijo que Alejandro estaba tranquilo. El jueves tiene visita con la mamá, porque es una sola persona la que lo puede ir a ver, y bueno, va a ir su mamá. El abogado ayer nos comentaba que era muy pronto para hablar de nada, porque el caso todavía está muy incipiente, la investigación está comenzando ahora. Al segundo día de él estar detenido, le dijeron que él vendía cigarros y medicinas y aceite. Nosotros nos quedamos como... La última vez que Garlobo estuvo en La Habana, tuvo que ir a buscar un poco de aceite a casa de la mamá porque no tenía. Le dijeron a la madre que a él lo estaban investigando por haberle dado una entrevista a Mónica Baró. Ahora, lo que me preocupa a mí es la acusación. Garlobo se encuentra en Villa Marista y lo están acusando de crímenes contra la seguridad del Estado y otros.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien se encuentra detenido desde el 27 de febrero, fue trasladado al centro de detención El Vivac, en La Habana, dijo Radio Martí el opositor exiliado José Díaz Silva. Según Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Hernández Leiva se declaró en huelga de hambre desde el momento en que fue arrestado.
Hoy, 8 de mayo, denuncio que ayer día 7 sacaron de la PNR sexta unidad de Marianao, donde lo tenían desde el día 27 de febrero, al patriota Mario Alberto Hernández Leiva. Lo sacaron de aquí y se lo llevaron para El Vivac, centro de tortura que tiene el régimen Boyero. De aquí se lo llevarían hoy, día 8, para la prisión de Valle Grande. Hasta ahora se sabe que lo acusan de resistencia. Mario Alberto Hernández Leiva es preso político por dos ocasiones. No cometió delito alguno y hoy su vida peligra. Ya le quitaron la libertad y le quieren quitar la vida. Lleva sin alimentarse en huelga de hambre 10 días. Pedimos al mundo libre y amigos de la libertad que denunciemos juntos este abuso que comete la tiranía de Miguel Díaz-Canel con los que piensan diferente.
Autoridades penitenciarias han denegado el paso al régimen de mínima severidad al opositor preso político Lázaro Yuri Valle Roca por considerar que no se ha reeducado en más de un año en prisión. La activista era Lidia Frometa, pareja de Valle Roca, así lo informó a través de Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no consideran que Yuri está reeducado.
Senadores de Estados Unidos han llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a que acelere la investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, esto el 22 de julio de 2012. La hija de Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, agradeció el gesto de los representantes.
Agradecemos mucho este esfuerzo que realmente ha sido sostenido durante años del senador Durbin por insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue y acabe de publicar el reporte sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Este reporte no puede ser otra cosa que una condena a la dictadura cubana, específicamente a Fidel y Raúl Castro y a los oficiales de inteligencia cubanos que perpetraron este atentado bajo sus órdenes. Y realmente nosotros estamos muy agradecidos al senador Durbin y a todos los senadores que han estado acompañando este esfuerzo, que realmente es un esfuerzo bipartidista. Agradecemos al senador Menéndez, al senador Cassidy, al senador Cardin, al senador Warner, al senador Marcos Rubio, al senador Ted Cruz, que están acompañando este esfuerzo. La CIDH está investigando el caso del asesinato de mi padre desde hace ya casi 10 años. Ya es hora de que publiquen el reporte, y esfuerzos como este desde el Senado de los Estados Unidos ayuda a que aumente la expectativa y también la presión sobre los comisionados para que hagan lo que tienen que hacer, para que terminen su trabajo y publiquen este reporte lo antes posible.
Volvemos a América Latina, y las mujeres de distintos gremios junto a organizaciones sociales tomaron las calles de Caracas y otros estados venezolanos para exigir políticas públicas adecuadas contra la discriminación de la mujer y por una vida digna, incluyendo salarios suficientes. Desde Caracas se reporta Aymara Lorenzo.
Docentes, enfermeras y trabajadoras exigen condiciones de vida digna para las mujeres en Venezuela. Aunque la marcha convocada fue bloqueada por un piquete de la policía cerca de su destino final en Caracas, alzaron su voz por un salario digno y contra el abuso y la discriminación, tal como relató con su testimonio Rosa López, vocera femenina parroquial.
La mujer venezolana cada día sigue siendo vulnerada. Yo, que trabajo desde las comunidades, desde los barrios, desde los cerros de Caracas, siento y padezco el sentir de la mujer que no tiene que darle que comer a sus hijos porque no le alcanza el sueldo. También siento mucha pena porque hay mujeres que después de 30 años en este país no consiguen dónde trabajar.
Para López es muy doloroso darle la cara a sus hijos cuando no tienen ni siquiera para cubrir las 3 comidas diarias.
Escuchen que necesitamos vivir con dignidad como lo vive en cualquier país del mundo. La mujer venezolana necesita tener cómo cumplir con sus necesidades básicas, con sus necesidades personales. Ay, vemos muchas que ni siquiera tenemos que comprar una toalla sanitaria y eso duele en el alma.
Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas, tenía la esperanza de que con la pandemia se reivindicara el sistema público de salud.
A pesar de cruzar por una pandemia, lo que hemos visto que se ha agravado las condiciones de vida de las mujeres venezolanas en el país.
En la marcha también protestaron las mujeres exigiendo al régimen de Maduro inversión en educación, tal como lo explicó Katiuska Russo.
Invertir en educación, en donde nuestros estudiantes tengan un programa de alimentación escolar de menú balanceado, en donde hayan infraestructura con agua potable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó, que fue reconocido como presidente interino de ese país por los Estados Unidos, será candidato en el proceso de primarias que elegirá al rival de Nicolás Maduro para los comicios de 2024.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó será candidato en las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2024.
En ese momento, Voluntad Popular decidió, ¿no?, por mayoría, por supuesto absoluta, de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular.
Guaidó encabezó durante 4 años el simbólico gobierno interino de Venezuela, creado con el apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países que consideraron fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018. Las primarias en las que se elegirá al rival del mandatario están previstas para el 22 de octubre. Guaidó podrá participar pese a que tiene prohibido ejercer cargos públicos por 15 años. Otros políticos inhabilitados también han formalizado su participación, entre ellos Enrique Capriles, en su tercer intento de llegar a la presidencia, y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición.
Mira, hoy en día los mayores referentes de los actores políticos que están en medio de esa primaria se encuentran en la misma condición. Por supuesto que nosotros hemos estado desde un principio ejerciendo la presión necesaria para encontrar condiciones.
Las inhabilitaciones, así como las condiciones para las elecciones de 2024, forman parte del proceso de negociación que se desarrolla en México entre opositores y el gobierno.
Mira, yo creo que nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que eso, nosotros tenemos que agotar siempre la negociación.
Las conversaciones fueron paralizadas desde noviembre por el gobierno de Maduro a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales que serán destinados a la crisis humanitaria.
El gobierno de Nicaragua canceló otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, base de datos de matrícula y calificaciones o registro académico. Y a propósito de cierres, el gobierno de Nicaragua ha legalizado 18 organizaciones del sector empresarial, incluyendo la patronal más grande del país. Donaldo Hernández informa.
El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, fundado hace más de 50 años, fue una de las 18 organizaciones privadas que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ilegalizó por supuestamente incumplir con sus compromisos legales. Además de la principal patronal, también fueron ilegalizadas asociaciones de diferentes actividades económicas del país, como la construcción, pesca, comercio y finanzas.
Esta medida que efectivamente golpea a la cúpula empresarial.
El economista Enrique Sáenz considera que la decisión del gobierno afectará de forma negativa, pues afirma que los inversionistas no verán en Nicaragua un país atractivo.
A diferencia de Venezuela, donde la economía descansa en las actividades que se generan a partir de un solo producto, en este caso el petróleo, en el caso de Nicaragua, pues el grueso de la actividad económica descansa en la actividad privada.
Al haber disuelto la COSEP con más de 18 cámaras de por medio, es prácticamente un atentado a la libertad de producción.
El especialista en temas económicos de América Latina, Daniel Suchar, explica que Nicaragua se encamina a un modelo similar al de Cuba y Venezuela.
Ya lo hemos visto en otras latitudes como Venezuela, Cuba, en el cual se han metido con el sistema productivo y lo que han hecho es destruirlo, lamentablemente el que termina teniendo consecuencias peores en la población.
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses insisten en que su modelo es un ejemplo en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.
El fiscal general de Colombia ha dicho que se opone a parte del proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con los traficantes internacionales de drogas pedidos en extradición por los Estados Unidos. Desde Bogotá, detalles con Federico Fulleda.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, le advirtió al gobierno del presidente socialista Gustavo Petro, con la férrea posición institucional asumida, le ha cerrado el paso a los abogados y mensajeros de los traficantes internacionales de cocaína pedidos en extradición por Estados Unidos, que tratan ahora de obtener beneficios que están incluidos en un proyecto de ley de la actual administración. El proyecto del gobierno de Petro fue presentado al Congreso para favorecer a personas vinculadas con el crimen organizado que controla el tráfico internacional de cocaína. Sobre ese tema polémico, Barbosa rechazó varios de los artículos del proyecto y precisó:
qué bueno que todos los colombianos, todos sin excepción, conozcan cada una de las observaciones de la Fiscalía, sepan lo que significan esas observaciones, sepan que tenemos un propósito, que es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos, que sepan que aquí estamos defendiendo la dignidad de un país, la institucionalidad colombiana.
Cientos de traficantes de cocaína, en su mayoría pedidos en extradición por Estados Unidos, han realizado consultas al gobierno a través de sus abogados o sus mensajeros, ofreciendo entregar parte de sus bienes y comprometiéndose a no participar más en el lucrativo negocio ilícito del tráfico de drogas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otro vistazo al mundo, desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos, aseguró hoy Naciones Unidas. En un comunicado por el Día Internacional de la Mujer, la ONU señaló que los gobernantes afganos han impuesto normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas. Esto a pesar de que los talibanes prometieron tener una postura más moderada cuando tomaron el poder en agosto de 2021, tras la retirada de la fuerza de Estados Unidos y la OTAN. La ONU recordó que el régimen talibán prohibió la educación para las niñas más allá del sexto grado y el acceso de las mujeres a espacios públicos como parques y gimnasios, entre otras medidas severas. Y es que las mujeres se han movilizado este 8 de marzo por sus derechos amenazados en todo el mundo en la conmemoración de su Día Internacional.
En varios países las mujeres salieron a las calles para exigir el fin de las discriminaciones o de los feminicidios, entre otros reclamos. Las primeras marchas tuvieron lugar en Asia, con movilizaciones en Pakistán, Indonesia o Japón. La discriminación contra las mujeres es un problema en la mente de la gente. Podría tratarse a la ligera si no tenemos una ley que prohíba claramente la discriminación. Es algo que necesita un arreglo político, y son nuestras voces las que ayudarán a hacer este cambio político. En Yakarta, una movilización frente al Parlamento exigió la aprobación de una ley de protección de las trabajadoras domésticas. Hoy en día las trabajadoras domésticas enfrentan dificultades para proteger sus derechos, como violencia, impago de salarios u otros malos tratos por parte de los empleadores, llegando incluso a ser víctimas de trata de seres humanos. En el conservador y patriarcal Pakistán, las autoridades intentaron impedir las marchas, pero eso no impidió que miles de mujeres salieran a las calles para protestar contra la violencia de género y reclamar equidad.
Al término de la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco recordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pidiendo una bendición especial para todas. Además, pidió por los enfermos, los ancianos, los jóvenes y en especial por el martirizado pueblo de Ucrania.
En el Día Internacional de la Mujer, pienso en todas las mujeres, a todas las mujeres. Les agradezco su compromiso en la construcción de una sociedad más humana, por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno. Este privilegio es solo de las mujeres. Una bendición especial para todas las mujeres presentes en esta plaza y un aplauso. Por último, mi pensamiento se dirige, como de costumbre, a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados y a los jóvenes. En estos días de Cuaresma, caminen aún más con valentía tras las huellas de Cristo, tratando de imitar su humildad y fidelidad a la voluntad divina. Y por favor, queridos hermanos y hermanas, no olvidemos el dolor del martirizado pueblo ucraniano.
Sufre tanto. Habíamoslo siempre presente.
Tengámoslo siempre presente en nuestro corazón y en nuestras oraciones. A todos mi bendición.
Por primera vez en la historia, las mujeres están representadas en todos los parlamentos nacionales del mundo, según dato de la Unión Interparlamentaria. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
La participación de las mujeres en los parlamentos nacionales de sus países se ha incrementado y nunca ha sido tan diversa como lo es ahora, destaca un informe de la Unión Interparlamentaria, un organismo que se dedica a promover la paz a través de la diplomacia, y los resultados están basados en la información recopilada en 47 países que tuvieron elecciones el año pasado. En esas encuestas observaron que las mujeres se posicionaron en un 25,8% los lugares disponibles, representando un incremento de 2,3% desde la última vez que se realizaron elecciones. La participación activa de las mujeres en las legislaturas nacionales además le agrega matices a la política que refrescan un entorno complicado, como el caso de la diputada y escritora paraguaya Katia Mabel González, quien se volvió viral en las redes sociales luego de increpar a sus colegas parlamentarios con la letra de una de las canciones más recientes de la cantante colombiana Shakira.
Porque no paran de robar, porque son unos angurrientes. Y cuando se ve esta unidad, no me queda sino decirle: te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe dudas. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.
A pesar de estos datos positivos, la Unión Interparlamentaria observó que se trata, sin embargo, del menor incremento de la participación femenina en 6 años. Sin embargo, las mujeres siguen luchando para ganarse estos espacios. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el exilio, Dinora Figuera, se refiere a la lucha por la democracia en su país.
va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para poder nosotros tener unas elecciones libres, democráticas, transparentes.
Pero también hay otras señales alentadoras que demuestran que se están produciendo avances. Sala de redacción, Voz de América.
Estados Unidos informó que se han desplegado otros 25 agentes de la patrulla fronteriza en una parte y una sección de la frontera que limita con la provincia canadiense de Quebec en respuesta a un incremento de los cruces ilegales. El equipo inició sus labores este lunes y tiene como objetivo ayudar a desalentar y obstaculizar las actividades de tráfico de seres humanos en el sector, que incluye las zonas fronterizas de New Hampshire, Vermont, Maine y parte del norte del estado de Nueva York. En febrero, la muerte de un mexicano que acababa de ingresar a Vermont desde Canadá de manera irregular sacó a relucir el repunte de cruces a lo largo de la frontera entre Quebec y partes de Nueva Inglaterra, según las autoridades. Las cifras de la patrulla fronteriza muestran que agentes en el sector realizaron más de 1.500 detenciones de personas que cruzaron ilegalmente entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de enero de este año. Un aumento respecto a las 160 aprehensiones registradas en el mismo periodo del año previo. Y a las 5:56, Luces, Cámara, Acción, nuestro saludo a todas las mujeres cubanas y a las mujeres del mundo que nos escuchan. Y a propósito de mujeres, el protagonismo de ellas también será destacado este fin de semana en la entrega de los premios Oscar de la Academia. Lo que nos trae esto y más, Alejandro Escalona.
Según analistas de la industria, este año ha habido críticas de que películas como The Woman King y Till fueron pasadas por alto para las nominaciones al Oscar a Mejor Película y Actuación y los premios de cine de la Academia Británica BAFTA el mes pasado fueron criticados porque todos sus ganadores son de raza blanca. Historias protagonizadas por mujeres compiten por el Oscar en una industria que, según expertos, durante mucho tiempo ha relegado a las mujeres a papeles secundarios. Michelle Yeoh se abre camino a través del multiverso. Angela Bassett, como dijimos, lidera una nación afligida por la guerra en Wakanda y Cate Blanchett manipula a los miembros de una orquesta en Tar, la cual compite por mejor película con Everything, Everywhere, All at Once. Solo tres mujeres han ganado el Oscar a mejor director en los 94 años de historia de los premios. El domingo será la 95ª ceremonia de entrega y ninguna fue nominada este año, pasando por alto a Sarah Polley de Woman Talk y Gina Prince de The Woman King. Charlie Chaplin compuso la melodía de esta canción para la película Tiempos Modernos y John Turner y Geoffrey Parsons añadieron la letra mucho después. Esta versión es de la vocalista Jacinta. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos. Les decimos desde el Estudio A, con el ingeniero Juan Bendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas del día, sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.